¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Días de Radio, un programa más. 13 de mayo, es la 1 de la tarde y hoy, de nuevo, dos protagonistas con nosotros. Carlos Molinero, guionista de una de las series históricas de nuestro país y autor del libro Toda una vida, la serie, me refería a Cuéntame cómo pasó. Nuestro segundo protagonista será Sergio Milán, el director de un corto que ha calado profundamente en la opinión pública en las redes sociales. Se titula Para Sonia y es un corto maravilloso, el que me cuesta mucho describir con palabras. Y para este programa, cómo no, me acompañan los dos protagonistas también. Marcos García, Rebeca Cuenca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Pues empezamos, si os parece, con el noticiario cultural y vamos de lleno con estas entrevistas. Y empezamos con Rebeca en el teatro principal. ¿Qué tenemos para esta semana?
Desde la exótica y lejana África llega el Circo de los Sentidos con su espectáculo Mother Africa, que cautiva a sus espectadores con sus impresionantes acrobacias, coloridos trajes y exuberantes bailes. Winston Rudel ha puesto en marcha en Tanzania un circo para que los jóvenes del país puedan desarrollar sus habilidades. Hasta 100 artistas actúan cada día entre su público local y los mejores inician una gira por Europa para mostrar su talento. Con Mother Africa se da un paso más allá de los circos tradicionales y se adentra en el prometedor territorio de la representación artística. El espectador se sumerge en el corazón y la cultura del continente africano gracias a una increíble puesta en escena. El espectáculo ha llamado tanto la atención del público como de la crítica y se ha contratado a algunos de sus artistas para otras producciones de carácter internacional como es el Circo del Sol. El retorno de los actores contribuye a enriquecer el espectáculo para que siga evolucionando. El próximo jueves, mañana, a las 8:30 y el viernes a las 9, podremos disfrutar de Mother Africa por 18, 28 y 32 euros.
Además, el principal presenta también Continuidad de los Parques con Roberto Álvarez, Fele Martínez, Gorka Ochoa y Luis Zajeera. Un parque, de por sí, ya es un escenario. Citas concertadas, encuentros casuales, conversaciones que a veces derivan en conversaciones profundas, hogar de indigentes, lugar de contemplación. El banco se convierte en el sitio idóneo para la complicidad o el antagonismo. La palabra hace el resto. Este es el punto de partida de las 8 historias que componen Continuidad de los Parques, una obra repleta de sorpresas, desconcertante, ágil y divertida. Más de 20 personajes se cruzan, chocan y encuentran en un parque. En casi todas las piezas existe una clara dualidad entre la locura y racionalidad, una confrontación entre el mundo exterior y el interno del ser humano. En definitiva, un espectáculo lleno de sorpresas y con tintes cómicos. La obra llega al principal el próximo sábado a las 9 de la noche por 12, 18 y 25 euros.
Finalizamos la semana del teatro principal con otra obra de teatro, Fly, el hombre pájaro. Estrella vive atrapada entre el mundo lógico y razonado de su maestra y el mundo emocionalmente gris de su madre, viuda desde que Estrella era un bebé. Paseando entre estos dos mundos, descubre junto a un árbol mágico a un ser extraño, un loquito vagabundo que dice que vuela, pero que en estos momentos no puede hacerlo porque su abrigo tiene unos agujeros. Estrella decide ayudarle a arreglar su abrigo, descubriendo con ello un nuevo universo. Un mundo mágico donde todo es posible, donde los hombres se convierten en pájaros, donde la razón y las emociones emergen en color, en música y en alegría. El mundo de la imaginación. La obra está protagonizada por los actores Marc Galera y Adán Rodríguez, este último director de Celda 1009, la Asociación Cultural de Teatro de la Universidad Miguel Hernández. Fly el hombre pájaro aterriza en el principal el próximo domingo a las 7 de la tarde con entradas a 10 y 12 euros. Pues un precio asequible para todo tipo de público.
Un Adán Rodríguez, que ya lo tuvimos en Días de Radio, en un radioteatro.
Justo, sí, sí.
Y bueno, le deseamos suerte con esta obra. Vámonos al Gran Teatro.
El grupo The Brothers in Band presenta The Very Best of Dire Straits, un espectáculo que revive los éxitos de Dire Straits con una puesta en escena única. Considerada como la mejor banda tributo al grupo británico, Brothers in Band está formada por 9 músicos que interpretan los grandes éxitos del grupo entre los años 1978 y 1991. Han alcanzado un nivel de recreación tan alto que el propio Guy Fletcher, teclista de Dire Straits, los llegó a confundir con el grupo original en un concierto en Granada. Tras el éxito de su anterior espectáculo On the Night Show, donde la banda recreaba la última gira de los británicos, Brothers in Band nos traslada ahora, a través de su máquina del tiempo, a un cuidado repertorio que pertenece a la memoria colectiva de varias generaciones. El próximo viernes podremos disfrutar del concierto a las 9 de la noche y el precio es de 20, 23 y 28 euros.
Además, el grupo de teatro de la Asociación Intégrate llega con una obra dirigida a los más pequeños, Romero y Marieta. Romero y Marieta son dos ancianos que luchan para que el odio y el rencor de dos familias enfrentadas durante años se disipe. Juntos viven la historia de amor más famosa y divertida de todos los tiempos. Una aventura repleta de traición, tentaciones y amores prohibidos con un toque cómico. ¿Será el amor la mejor arma para combatir el odio? La Asociación Intégrate es una organización sin ánimo de lucro de discapacitados psíquicos de Elche y comarca. Trata de prestar apoyo y defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual, así como a sus familiares. Con obras como Romero y Marieta, fomentan la participación de los usuarios de Intégrate en actividades que mejoren su calidad de vida y fomenten su entretenimiento. Los chicos y chicas de Intégrate presentan su obra en el Gran Teatro de Elche el próximo jueves 14 de mayo a las 7:30 de la tarde, y la entrada se puede adquirir por tan solo 3 euros.
Y en los cines Odeón, una película de Óscar. Marcos.
Nada menos que Birdman, del 13 al 17 de mayo, la película de Alejandro González Iñárritu. Después de hacerse famoso interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Regan Thompson trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su ego y recuperando a su familia. Protagonizada por Michael Keaton y con actores secundarios como Edward Norton, Naomi Watts o Emma Stone, la película fue la gran triunfadora de los Oscar en este año 2015, ya que tenía 9 nominaciones y se alzó con 4 estatuillas, la de premio a Mejor Película, Mejor Director, Guión Original y Fotografía. Birdman destaca por su falso plano secuencia, que conecta el hilo narrativo de la película como si de una obra de teatro se tratase, sin que la cámara deje de grabar. Las interpretaciones, por supuesto, también son extraordinarias. Recordamos el horario de los cines Odeón, que es a las 5:30, a las 8 y a las 10:30, y el precio es de 2 euros, excepto los miércoles como hoy, que es de 1 euro.
¿Y qué estrenos tenemos para esta semana, Marcos?
Para esta semana, de fiesta del cine, nada menos.
Eso es.
Tenemos Mad Max, Furia en la carretera. El director es George Miller y los actores son Tom Hardy, Charlize Theron y Nicholas Hoult. Mad Max cree que la mejor forma de sobrevivir es ir solo por el mundo, tras un pasado demasiado movido. Sin embargo, no tiene más remedio que formar parte de un grupo que huye a través del desierto en un War Rich conducido por una emperatriz de élite, Furiosa. Escapan de una ciudadela tiranizada por Immortan Joe, a quien han arrebatado algo irreemplazable. Enfurecido, el señor de la guerra moviliza a todas sus bandas y persigue implacablemente a los rebeldes en la guerra de la carretera de altas revoluciones.
Tenemos otro estreno, la profesora de historia, Marie Castille Mention Char en la dirección y Ariane Ascaride, Ahmed Dramé y Noémie Merlant en la interpretación. Esta película reivindica la educación, habla del noble oficio de enseñar y de sus protagonistas, profesores que en ocasiones consiguen cambiar el curso de la historia. Es precisamente una profesora de historia la que consigue cambiar el chip a sus alumnos franceses. A través de un proyecto de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, cambia drásticamente el comportamiento de los jóvenes. Poco importa el proyecto en sí, lo innovador es un proyecto de este tipo que en la realidad de nuestro país hemos podido ver en un genial documental como Five Students, cuyo objetivo era el mismo que la película, reivindicar la buena educación.
Y acabamos con un estreno que a mí me ha llamado bastante la atención, Una nueva amiga. François Ozon es el director de esta película, con un elenco de actores formado por Romain Duris, Anaïs de Moustier y Raphaël Personnat. La película es una adaptación libre de un relato de Ruth Rendell. Se trata de una película oscura, llena de secretos y mentiras. En ocasiones parece un verdadero thriller, cine negro, que mantiene en tensión. Claire cae en una profunda depresión tras el fallecimiento de su mejor amiga. Todo cambia cuando conoce más de cerca al marido de dicha amiga, un personaje que no es exactamente lo que parece y cuyo misterio enlaza toda la película. Participó en la sección oficial del último Festival de San Sebastián, donde alcanzó el premio Sebastián, premio entregado a la película que mejor refleje los valores y la realidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
¿Es con la que te quedas, por tanto, Marcos?
Sí, sin duda, sí. Compitiendo con Mad Max, sin duda.
Están ahí, ¿no?
Sí. No, es verdad que es una película que creo que puede estar muy bien y si algún cine se digna a estrenarla, pues...
Se digna. En Alicante los
Ana. Ana, sí.
Volvemos a lo de siempre, ¿no? A la poca oportunidad de muchas películas. Gracias, chicos. Sin duda, pues tenemos donde elegir en esta Semana de Cultura, donde, por cierto, como bien decías, hay fiesta del cine desde el lunes y hasta mañana jueves. Por tanto, hay que aprovechar para reivindicar, ¿no?, el cine. Ahora nos vamos un minuto a publicidad y volvemos con la entrevista que mis compañeros Marcos y Rebeca le hicieron la pasada semana a Carlos Molinero, guionista de Cuéntame y autor del libro Toda una vida. Volvemos enseguida aquí, en Días de Radio.
Jacobo Delgado y Carlos Molinero, guionistas de la veterana serie de televisión española Cuéntame cómo pasó, presentan Toda una vida, una novela que cuenta el origen de la historia de amor entre Mercedes y Antonio. Como en la serie, también será un Carlos Alcántara adulto el narrador de Toda una vida. Recuperan la voz del pequeño de los Alcántara para recomponer el pasado de su familia y mostrar así la historia de la España gris de los 50 y 60. Con nosotros tenemos hoy a Carlos Molinero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de Toda una vida se barajó la posibilidad de crear un spin-off sobre la serie. De hecho, Jacobo Delgado estaba al frente del proyecto. Este spin-off viajaría al pasado, a la niñez de los personajes, pero era una precuela situada en los años 20 y 30. Y los protagonistas principales no serían Antonio y Mercedes, sino que estaría centrada en el personaje de Pura, la madre de Antonio y Miguel. ¿Por qué finalmente no avanzó este proyecto?
Pues la verdad es que eso era un proyecto que estuvo en una fase muy embrionaria. Yo realmente no estuve ahí metido, eso estuvo más Jacobo, pero creo que bueno, que fue una cosa de estas que se comentó y al final yo creo que se desestimó, no sé si tanto por parte de la tele o de la productora. Yo creo que se llegó a presentar a Televisión Española, pero me parece que no acabó llegando a ningún lado. Pero ya te digo, yo no me seguí en esa historia de lo que iba a ser como eso, como la serie está en los años 20 de eso de Pura y de toda la historia del pueblo antes de eso, de cuando Antonio y Mercedes eran bebés, ¿no?
Sí. ¿Y por qué en Toda una vida no se reflejó esta historia inicial, sino que cuenta la historia finalmente de Antonio y Mercedes?
Pues porque realmente la idea de Toda una vida es una idea que tenía Jacobo hace tiempo, que era un poco contar la migración. O sea, que digamos que a nosotros nos interesaba mucho lo que era, por un lado, la familia Alcántara de Antonio y Mercedes, de dónde habían venido, y esa parte, digamos, que no está contada en la serie, que es cómo ellos deciden salir de esas grillas e ir a Madrid. Y además es algo que en la serie muchas veces se ha hecho referencia a ellos, ha contado cosas que han pasado, y nos parecía como que había mucho material muy interesante. Y una cosa que también nos gustaba mucho era el personaje de Carlos. Digamos que Cuéntame esencialmente es la mirada de Carlos Alcántara sobre su familia y sobre la historia y cómo eso de alguna manera él la configuró como persona. Entonces nos interesaba mucho esa relación que tiene Carlos con sus padres, pues de alguna manera profundizar en ella todavía más. Y una cosa que yo no tengo la edad de Carlos, soy un poco más joven, pero estoy ya en este momento en el que de alguna manera ya tus padres son mayores. Y como que quieres exprimirlos y que te cuenten cosas de qué ha pasado con su vida, qué han hecho, cómo, por qué son así, porque de alguna manera tú te ves reflejado en ellos, ¿no? A nosotros eso nos divertía mucho, nos interesaba mucho, y viajar tan lejos a los años 20, de alguna manera ahí, lo que nos habría pasado era que entonces Carlos ya no iba a ser un personaje de la novela, sino que iba a ser solamente un narrador. Y digamos que en Toda una vida lo divertido es que, por un lado está la historia del pasado, pero por otro lado Carlos es protagonista y le pasan cosas en el presente que tienen que ver o que de alguna manera él cree que tienen que ver con lo que le pasó a sus padres, y de alguna forma está todo el rato reflejándose en cómo vivió mi padre y cómo vivió él su vida y cómo la estoy viviendo yo y qué he hecho yo bien o qué he hecho yo mal, qué me ha enseñado él, y eso nos interesaba mucho.
Hola Carlos, contabas ahora mismo un poco un motivo importante de escribir la novela, que era un poco esa visión de Carlos adulto de sus padres. Sin embargo, yo tenía dos posibles motivos de escribir la novela y quería que me comentaras cuál para vosotros ha calado más. Si ha sido abordar una parte de la historia de España, que al fin y al cabo la serie no se ha podido tratar porque la serie es posterior en cuanto a la época, o profundizar más en los personajes, ya que en la serie no da tiempo a crear ese contexto o a profundizar tanto en ellos, en su carácter y en sus vivencias.
Pues yo creo que han sido las dos cosas. Por una parte, esta parte eso de los años 50, que nos interesaba mucho, de cómo llegan a esta cosa que alguna vez, pues eso, por ejemplo, mi madre no es de Madrid, y igual vino a finales de los 50 a Madrid, y de alguna forma esa historia de inmigración, que es como muy importante en España, y que Cuéntame no refleja porque ya empieza en los 60, eso nos interesaba mucho, eso realmente la historia de alguien que sale como de la nada y cómo lentamente va eso, haciendo una familia y contando un poco su historia. Pero también nos interesaba mucho lo que tú has dicho, ¿no? Profundizar más en los personajes y en contar ahí sobre todo cosas de Carlos y de realmente algo que en la serie no puedes ver es cómo todas esas vivencias y todas esas historias le están influyendo a Carlos en el presente. O sea, cómo es él ahora. y eso en la novela sí lo hemos utilizado, que es algo que en la serie no puedes hacer, porque no puedes cortar y decir, y ahora vemos a Carlos cogiendo el metro. Pues de alguna manera nosotros hemos hecho eso. Es una parte que no es tan importante, a lo mejor, o tan grande como todo lo que tiene que ver con la historia de Antonio y de Mercedes, pero sí es muy importante, porque digamos que yo creo que hay que eso, que realmente lo divertido de Cuéntame es el punto de vista y es Carlos Alcántara. Entonces, en esta novela, al personaje de Carlos, que en la serie el personaje de Carlos del presente es casi una voz en off así abstracta que no conoces, pues aquí de alguna manera entiendes cómo es Carlos y por qué es así, ¿no?
Y en el trabajo de guionista y escritor, ¿os ha hecho falta un ejercicio de imaginación sobre el pasado de los Alcántara o al final lo tenéis todo en la cabeza y os ha ido saliendo casi instantáneo porque lleváis muchos años construyendo los personajes?
Pues realmente había como mucha información de la serie, de cosas que nosotros, cuando hemos estado haciendo los capítulos, al final tienes como que ir al pasado y decir cómo se ha llegado a esta situación, de dónde vienen los personajes, entonces sí había mucho material, pero también hemos tenido que inventar mucho, sobre todo eso, cuando hemos ido a los detalles concretos, ¿no? Es decir, vale, sabemos que se fueron en este año, pero ¿cómo se fueron? O sea, ¿quién se fue primero? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué pensaba Mercedes? Porque eso sí es una novela que realmente le hemos dado, de alguna forma, lo que hemos intentado es que la serie trata mucho y está muy contado y es una relación muy bonita, que es la relación de Carlos con Antonio, ¿no? Y digamos que sí. Es una relación que al principio es de fascinación, hace dos temporadas era esta cosa de pelea entre el adolescente joven que se cree más listo que todo el mundo y es un arrogante, y es una relación que se va ya templando, que es una relación como muy muy sólida y de mucho afecto.
Y que hay una evolución.
Que en la serie no está, y que yo creo que eso pues nos pasa a todos, que es un personaje que para Carlos tiene como, digamos, importancia emocional, pero no, realmente no lo conoce tanto, es el personaje de Mercedes, ¿no? Entonces, en esta novela lo que hemos intentado es decir que Carlos, al personaje que va a descubrir realmente es a Mercedes Alcántara, y cómo alguien como Mercedes, que es una mujer de pueblo, nacida en los años 20, de un pueblo paupérrimo, nacida ahí, criada en la posguerra, cómo ha llegado a ser una mujer hecha a sí misma, con una carrera, cómo ha sacado la familia adelante, y entonces contar, digamos, un poco el punto de vista de Mercedes sobre su historia y sobre su relación con Antonio.
Yo tenía una reflexión justamente sobre el personaje de Mercedes, que es una mujer que, como tú has dicho, también tiene un origen humilde, pero que es mucho más práctica que Antonio, se adapta a la situación que le toca vivir. Su personaje evoluciona con estos cambios políticos y sociales a favor de las mujeres. De hecho, monta su negocio, estudia una carrera e incluso se reivindica contra las injusticias machistas, como estamos viendo en esta temporada. Y todo esto intentando pues ser la mejor madre de familia, y de hecho podemos decir que ella es el pilar de esta familia, quien la sostiene y la mantiene a flote. ¿Queréis mostrar a través del personaje de Mercedes los cambios históricos que hay a favor de las mujeres en estos años?
Sí, yo creo que realmente eso, Mercedes, es como el espejo un poco en el que representar, pues eso, pues yo por ejemplo, pues al final de alguna manera todo el mundo vive de su experiencia, ¿no? Y yo creo ahí que realmente, en Cuéntame, el personaje para mí heroico es Mercedes, porque digamos que Antonio sí. Es alguien que tiene un pasado humilde y consigue al final, pues ha llegado a ser casi el secretario del ministerio, pero es alguien que de alguna manera lo tenía todo a favor, o sea, era hombre, nadie le cuestionaba, pero Mercedes ha tenido que, en un ambiente claramente hostil, cuando eres una mujer, que es en esos años, además con una familia, y es alguien que ha llegado muy lejos, y que yo creo que Antonio, la gracia que tiene es que es un personaje que siempre tiene un toque como muy infantil, como soñador, como ingenuo, ¿no?
Sí.
Y Mercedes es la persona que ha permitido que Antonio viva sus sueños, digamos, haciendo el trabajo sucio detrás, ¿no? Y yo creo que eso es como digamos, a mí, de Cuéntame, el personaje que me parece más interesante es Mercedes, y creo eso, que muchas veces, sobre todo como la serie está contada desde el punto de vista de Carlos, pues se cuentan muchas cosas de ella, pero hay cosas que no hemos podido contar. Yo creo que esta novela sirve un poco eso para profundizar y contar otras facetas de la historia de Antonio y de Mercedes, y sobre todo contar el punto de vista de Mercedes, porque hay una parte de la novela que hemos hecho que es, de alguna forma, Carlos lo que empieza a hacer cuando vuelve a su casa es hacerle entrevistas a su madre. Entonces son entrevistas en las que damos la voz a Mercedes y ella cuenta la historia directamente con su propia voz.
Y podemos decir es que Mercedes, a lo largo de cada capítulo, es que da lecciones. O sea, el espectador se queda como diciendo, vaya lección de todo nos ha dado esta mujer, porque es como el personaje estrella, como tú estabas diciendo, está muy bien construido. Y también quería hablarte del caso de Antonio, que es un personaje que a mi parecer también está muy bien construido psicológicamente, que está especialmente marcado por las carencias de la infancia y que además tiene esa constante aspiración, como decías, de ser alguien, de crecer y de prosperar, de ganar dinero. Pero es una aspiración casi anormal, se vuelve obsesiva y se mete, pues como sabemos, en 100.000 líos empresariales, se arruina muchas veces y de hecho la serie gira en gran parte sobre los altibajos de Antonio Alcántara. ¿Este es el perfil para Antonio que queréis construir desde el principio o ha ido evolucionando por las exigencias del guión y de la serie?
No, yo creo que Antonio desde el principio sí ha sido, eso ha sido como un soñador un poco tarambana, también un poco egoísta, es decir, que Antonio realmente cuando digamos que su pepito brillo es Mercedes y él no tiene una muchas veces una reflexión como social o política, eso no es mala persona, pero es alguien que va a lo suyo y muchas veces me decía la que le dice, pero ¿qué vas a hacer? O ten cuidado, o sea, que tiene ahí como alguien que siempre le ha hecho un poco de...
Sí.
Le ha bajado a tierra y le ha hecho ser como más humano y también más listo. Y entonces, en esta novela también lo que hemos contado, que yo creo que eso es igual una cosa importante, que se conté en la serie, pero igual como no se puede contar porque esto pasó en los años 70, es de dónde viene ese ansia de Antonio, de uh-huh. querer destacar y demostrar que él es alguien, ¿no? Y todo eso nace pues de la relación con Pura, que es su madre, que es una persona que lo pasó fatal,
sí.
que no ha sabido nunca transmitirle a su hijo nada parecido al afecto, al cariño, y como eso ha hecho que Antonio sea alguien, pues totalmente, que de alguna manera tiene como una deuda pendiente de decir, yo soy cojonudo y voy a demostrarlo.
Y además...
ese motor que tiene nace un poco de pueblo y de su relación con Pura.
Y además Pura siempre se veía como que tenía un favoritismo hacia Miguel, como pudimos ver en temporadas anteriores.
Sí.
Entonces también viene de ahí.
No, y eso la novela lo hemos contado igual, como un poco cómo es ese favoritismo y cómo aunque Antonio finja que no le acepta, realmente es algo que le está minando por dentro.
Sí.
¿Y creéis que es un perfil de hombre que era muy abundante en España en esos años?
Yo creo que sí, que realmente un poco, yo llegué a Cuéntame pues bastante tarde, ¿no? Pero por lo que sé, de alguna forma Antonio es un poco, pues muchos padres de los que había guionistas que había ahí un poco, porque no esta cosa que es un personaje que yo es lo que creo que tiene de bueno Cuéntame, que tiene algo auténtico porque refleja la experiencia de la gente y su memoria, y eso está ahí. Yo creo que Antonio de alguna manera es un arquetipo de eso, de español de esa época, de muchos de nuestros padres, que era, bueno, pues salía adelante como podían, y es verdad, y pensando siempre, lo primero, en la familia, ¿no? Que, digamos que en la novela todo el rato, lo que pasa al personaje de Carlos, que igual yo creo que es lo que nos pasa a todos ahora, los que somos de esta generación, que tenemos ahora como, pues, 40 y pico, 50, es esta sensación de que tú te notas claramente inferior a tus padres, es decir, nuestros padres, gente que ha estado en una dictadura, ha pasado hambre en la posguerra, han peleado por los derechos, o sea, que lo han tenido muy difícil y de eso no lo que han conseguido es pues que hemos estudiado en universidad. Y ahora yo la sensación que tengo es que de alguna forma ellos, de algo que estaba muy mal, nos dejaron algo que está mejor. Y ya lo que veo es que nosotros, de algo que estaba mejor, a los que vengan detrás le vamos a dejar claramente algo peor.
Pues sí.
Y eso de verdad es un come-come que Carlos tiene toda la novela, que es decir, yo claramente no estoy a la altura de mi padre, o sea... Por muy tramana que fuera y muy loco, mi padre es alguien que ha hecho, digamos, como un viaje vital, y Carlos lo que nota, y que cuenta la novela, es que él nota que eso no ha sucedido, y lo que se plantea es, yo puedo intentar de alguna forma hacer algo,
sí.
Todavía, me queda tiempo.
Y es una reflexión muy interesante, dado los tiempos que corren ahora, de la crisis económica que estamos viviendo, así que está muy bien. Y cuando empezó Cuéntame hace ya 13 años, era una serie con un carácter mucho más dramático, más pesado y más serio parecía, pero a medida que ha ido avanzando la serie ha adquirido una tonalidad mucho más cómica. Incluso los personajes como el de Herminia o el de Antonio han relajado su postura tan estricta y se han vuelto mucho más risueños, despreocupados, incluso en el caso de Herminia, que es la comedia de la serie, creo yo. ¿Tiene esto que ver con la época en la que se desarrollaba la serie? O sea, ¿queríais reflejar el carácter de los personajes según la época en la que se encuentran?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que por un lado, yo creo que los personajes se han relajado, o sea, se ha perdido esa tensión que había, pero por otro lado sí se ha vuelto las tramas, digamos, que son más dramáticas, que puede parecer contradictorio, pero tiene que ver con lo que tú dices. Es decir, que yo creo que está claro que en el 68 España era un país que eso, que si tú opinabas distinto, podías acabar en la cárcel, y eso hacía que todo tuviera como una gravedad y una tensión.
Sí.
Claro, o sea, nadie se atrevía a hablar, y es verdad que eso la gente, pues claro, llegó la democracia y todo eso se ha ido relajando, y claramente la sociedad es un sitio como más relajado y todo el mundo está como más contento. Pero es verdad que en la serie han ido cada vez pasando cosas más, más dramáticas, pues eso, el cáncer de Mercedes, la cuando Inés se hace yonki, ¿no? Esta cosa un poco que está ahora en la serie, ¿no? Que es lo de los 80, que parecía que todo ya iba a ir bien y que todo era estupendo, que había democracia, que ya por fin más o menos España salía del pozo, y de repente pues todo este tema, por ejemplo, que estaba pasando en la serie de la droga, pues fue una cosa que a todos nos dejó como devastados, o sea, que todo el mundo tiene sobre todo eso, los de mi quinta, que yo soy de la edad de María, pues todo el mundo ha tenido o vecinos yonkis que se han muerto, amigos yonkis que no sé qué, entonces de repente sí. En un sitio en lo que parecía como todo felicidad y alegría, pues de repente surgió esto de la droga, que yo creo que fue como una especie de shock, o sea, como decir, Dios mío, es que entonces levantamos cabeza.
Pues sí.
Y en relación a lo que os preguntaba mi compañera, tiene una curiosidad un poco similar. Con el paso del tiempo se ha buscado ampliar el campo de potenciales espectadores de Cuéntame. Es decir, que aunque no se haya perdido el carácter histórico que indudablemente tiene la serie, sí se ha buscado pues aglutinar a otro tipo de seguidores, quizá más comerciales.
Pues realmente nosotros cuando escribimos Cuéntame, no, yo creo que no pensamos de esa forma. Y además yo creo que si escribes como pensando así, al final lo que te va a salir va a ser siempre un poco artificial. Entonces nosotros realmente en Cuéntame, sobre todo yo, bueno, cuando entré yo, pues que ahora tengo eso, que tengo como la de María, es qué cosas recuerdo yo de los 80 que pasaban, qué problemas hay en mi familia, en lo que los tenemos un equipo de documentalistas bestiales que nos pasan mucha información, y realmente es un poco lo que nos interesa y lo que vemos que interesaba en la época y que a la gente le puede como molar volver a los 80 y
identificarse, ¿no?
Carlos, ¿veremos a los Alcántara en el año 2014 en la pantalla de las televisiones o solo en toda una vida? ¿Qué crees tú?
Pues no lo sé, la verdad.
Aún tiene que pasar mucho tiempo.
A lo mejor Cuéntame acaba siendo como esta serie inglesa, ¿no? De que lleva EastEnders, que llevan como 50 años, la verdad.
Y también yo tenía una curiosidad que tenía sobre la novela, es que si tenía correlación lo que pasa en la novela y lo que pasa en la serie, o puede ser independiente, puede contarse una historia sobre Carlos en el futuro de mayor y luego
claro,
la serie
no sé. Por eso, lo que hemos contado en la novela no, yo creo que vamos, que deja pues todas las posibilidades abiertas del mundo, o sea que no hemos pues a lo mejor, o sea, no hemos dicho, o sea, en la novela por ejemplo Antonio ya ha muerto, pero no hemos dicho en qué haya muerto, ni cómo, ni nada.
Claro,
que
dejáis ahí
forma,
posibilidades a contar.
Hemos dejado a los guionistas que vengan del futuro, el espacio para que puedan seguir escribiendo lo que quieran.
Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros.
Un abrazo.
Mucha suerte con la novela.
Gracias.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Hola, soy Antonio Resines y quería enviar un saludo a Días de Radio de UMH. Pues si no lo sabéis, Universidad Miguel Hernández. Un abrazo, hasta luego.
Continuamos en directo en Días de Radio, maravillosa entrevista la que le habéis hecho a Carlos Molinero. Luego, si hay tiempo, la comentaremos. Pero tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro siguiente invitado. Cambiamos de asunto en Días de Radio. Hace 2 meses hubo un cortometraje que revolucionó las redes sociales. Para Sonia, que así se llama, cuenta la historia de una actriz invidente, apasionada por el cine. Durante el vídeo, Sonia se va topando con los actores de doblaje más conocidos de nuestro país que van narrando su historia al son de las bandas sonoras más conocidas del cine, desde Cinema Paradiso hasta Cadena Perpetua, pasando por Titanic, entre otras muchas. El pasado 4 de marzo finalizaba el plazo para la recepción de cortos aspirantes al No Todo Film Festival, y casi, in extremis, el director de esta historia, Sergio Milán, mandaba una obra que ha calado en la opinión pública. Y con él contamos hoy en Días de Radio. Sergio Milán, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, bien hallado.
Bueno, en primer lugar, gracias por estar en Días de Radio. Enhorabuena por ese maravilloso corto para Sonia. Gracias. Y bueno, quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo va el No Todo Film Festival? Hemos sabido que se han cerrado las votaciones y estáis expectantes ante los finalistas.
Pues sí, ahí estamos, dándole continuamente al reseteo de la página. Imaginamos que como todos los directores que tenemos alguna posibilidad este año de poder alzarnos con alguno de los muchos premios que dan. Y bueno, pues sí, ahí estamos esperando. Si no creo mal, el jurado se reunió a principios de esta semana, un jurado de primer nivel, la verdad, muchos de ellos a los cuales yo idolatro, y que vean tu trabajo, quieras que no, te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Y bueno, y el premio del público también se cerró. A través de la plataforma del País había un premio concreto que daba el público a través de sus votaciones, y bueno, pues también a ver si realmente, como bien has dicho, si también ha calado entre el público, a ver si se manifiesta por lo menos en esa nominación, que sería genial, ¿no?
Bueno, pues a ver si durante esta entrevista tenemos la exclusiva y te llegan las llamadas, los mensajes de que finalmente has sido nominado. Bueno, Sergio, te presento a mis compañeros de Días de Radio, Marcos García y Rebeca Cuenca, que también te quieren preguntar. Marcos.
Sí, hola, buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, Marcos.
Yo he podido leer que la idea de hacer este corto ya estaba en tu mente antes de conocer a Sonia, y que encontrarte con ella fue un poco como la guinda del pastel, por así decirlo. Quería que nos contases esta historia. ¿Cómo os conocisteis ella y tú? ¿Cómo averiguas que además es la candidata perfecta para tu proyecto, ya que, además de invidente, es toda una apasionada por el cine?
Bueno, realmente este corto, parece que un poco que lo vendo como si fuera esto el dossier de prensa, pero todo está siendo, nunca mejor dicho, muy cinematográfico, la historia del proceso que hemos tenido con este corto. Entre ello, pues lo que acabas de mencionar, efectivamente yo el guión lo tenía ya cerrado en mi mente, tenía cerrado qué actores quería contar, digamos, con qué actores quería contar, cómo quería que fuera un poco ese transcurso, ¿no? Uh-huh. Pero realmente sí tenía muy claro que quería buscar a una actriz invidente, no quería a una actriz haciendo de discapacidad, con algún tipo de discapacidad visual o fingiéndola, quería alguien que de verdad su contacto con el cine fuera el que yo quiero plasmar en el corto y con el que quiero que la gente se identifique con la protagonista, ¿no? Uh-huh. Eso lo tenía muy claro, pero en el proceso en el cual yo me voy informando, no tanto en un proceso de casting, sino en un proceso de informarme mejor acerca del mundo de la herramienta de la audiodescripción, que es una herramienta que contamos en el corto, ¿no? Que es esta que acerca al público con algún tipo de discapacidad visual al cine. Mientras yo me voy reuniendo con gente que, digamos, genera esta herramienta, de repente uno de los directores de una empresa concreta que hace este tipo de herramienta me habla de Sonia, me dice que si conozco a Sonia, que es una chica que además, es que conforme él iba leyendo el guión, dice, es que esta es Sonia, o sea, tú te quiero presentar, quiero que la conozcas, es que no vas a tener ni que hacer casting siquiera. Uh-huh. Y de repente, pues claro, yo entusiasmado de conocerla, quedamos en una cafetería, intento no contarle mucho del corto, sino simplemente que estamos generando un proyecto en el cual queremos a una actriz con discapacidad visual y tal, y empiezo a hacer como disimuladamente preguntas acerca de cine, ¿no? Para ver hasta qué grado de amor por el cine tiene realmente Sonia o no. Y me deja impresionado, me tumba, con lo friki de cine que es, con lo que le gusta, y curiosamente con el gran oído desarrollado que tiene para el mundo de los actores de doblaje en este país, reconociendo incluso cuando yo le decía a un actor, por ejemplo, tipo Tom Hanks, ella era capaz de decirme todos los actores que doblaba el mismo que doblaba Tom Hanks, por ejemplo. Entonces, pues claro, de repente dije, es que no hay ni casting, este corto además se va a llamar para Sonia desde este mismo momento. Y arrancamos para adelante con ello. Y como esas 5.000 historias más cinematográficas que hemos tenido, como que el hecho de que nos enteramos de que éramos finalistas del No Todo Film fue exactamente en el Día Internacional de la Voz. Así que 50.000 anécdotas que nos están pasando curiosas que hacen que no sé, que nos sintamos muy mágicos, ¿no?, con todo el proceso que estamos viviendo.
Sí, has adelantado un poco eso de que la fuiste intentando engañar más o menos. Yo quería preguntarte precisamente por esto, porque para el que no haya visto el vídeo, si lo ve, comprobará que la narradora es la propia Sonia de forma inconsciente, ella en ese momento. ¿Cómo consigues engañarla? ¿Qué es lo que le decís en un principio?
Bueno, la parte esa concretamente es una parte más ficcional, es parte, digamos, del viaje para el espectador. Uh-huh. Lo que sí que es real, digamos, de la sorpresa, es que una vez que ya arrancamos con el proceso del corto, ya arrancamos el rodaje, la preproducción y tal, nunca en ningún momento a Sonia, por decisión de ella y por decisión mía, nunca queremos que sepa qué actores van a venir ni qué frases le van a hacer. Uh-huh. Es decir, que realmente el viaje cinematográfico fuera real, pero lo que es el mundo de la sorpresa, digamos, esa ya es una parte más ficcional. la parte de la vida de Sonia es irreal. Como podéis ver, hay cantidad de vídeos que ella nos ha dado de su vida, de claro, cómo le han ido ilustrando el proceso en el que ella ha luchado por estar ahí, ¿no? Pero lo que es el halo, digamos, de sorpresa de una persona que no sabe nada, esa es la parte ficcional del corto, un poco. Es la parte en la que, digamos, damos el giro completo para también acercar al público, como comentaba antes, esta herramienta de la audiodescripción, con esa pequeña, ese pequeño guiño a que ella misma esté audiodescribiendo su sorpresa antes de que le pase, por así decirlo. Pero esto es una parte más ficcional del corto. La parte, digamos, sorpresa 100% es esos 50.000 ensayos que hemos tenido para que todo saliera a la primera y ella pudiera vivir ese viaje no viciado en cada toma, ¿no? Sino que realmente su primera impresión, su primera reacción con cada frase de cada uno de los actores fuera la real.
La real y la espontánea, claro.
Y ahí, y por eso también a veces, si vas viendo el corto, te das cuenta que alguno lo reconoce y lo pesca al momento y a otro tarda un poquito más en pescarlo. Está como, ¿este quién es? ¡Ah, ya sé quién es! Y se nota ese proceso en su sonrisa y en su mirada.
Decíamos, Sergio, que un poco Sonia estaba engañada, ¿no?, ante su doblaje, y al final del vídeo le dicen a Sonia que le enseñarán las imágenes pues cuando estén, ¿no? Bueno, ¿qué opinión tuvo Sonia cuando se enteró de lo que había hecho? De que había sido protagonista de una historia, de su historia.
Bueno, como te decía, ella realmente ya sabía un poco cómo iba a ser todo en cuanto al proceso este de lo que íbamos a contar narrativamente de la sorpresa. Sobre todo lo que ella más ha vivido de un modo más, por así decirlo, sorpresivo, es la repercusión que ha tenido a posteriori su historia. Digamos que ella ya cuando estaba en el proyecto sabía un poco cómo iba a cerrarse el proyecto. Es decir, ya que estábamos ahí en rodaje y de repente nos veíamos en ese momento mágico de tener a todos los actores de doblaje delante y que hoy todos con la boquita cerrada para que Sonia no les escuchara, ella ya sabía lo que estaba haciendo. De hecho, como digo, ella es actriz y ella, por así decirlo, exagera su discapacidad, porque Sonia tiene una deficiencia visual severa, ve menos de un 10%, pero no es lo que, digamos, burocráticamente podríamos llamar invidente, que es que no ves absolutamente nada. Uh-huh. Ella ve un poquito, aunque su contacto con el cine es el que podéis ver en el corto, es decir, su contacto y su relación con el cine es puramente auditiva, pero ella no es invidente 100%, entonces, pues claro, nosotros en un corto tan corto no podíamos entrar a explicar esa escala de grises, porque si no la gente se queda como un poco mosca, ¿eh? ¿Sí o no?
Entonces, claro.
De hecho, Sonia está actuando en el corto, ella ha tenido que perfeccionar, por así decirlo, el trabajo sobre una persona invidente que no es realmente su modo de afrontar la visión de su día a día, por así decirlo, ¿no? Entonces ella estaba concentrada en su interpretación, al mismo tiempo era difícil porque también quería disfrutar de lo que estaba pasando, que de la mitad no sabía ni la media, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido una cosa difícil de ir llevando. Pero bueno, al final la verdad es que fue muy mágico para todos los que estuvimos, ver sus reacciones, ver cómo iba sorprendiéndose, disfrutando, y como ella, todos los que estábamos alrededor, ¿no?
Yo creo, Sergio, chicos, que esta es una historia muy bonita para contar en radio por lo que tiene de los sonidos, de las voces, de la música. Y yo quería preguntarte, Sergio, lo nombrabas ahora un poco, ¿cómo fue ese contacto con los actores de doblaje? ¿Cómo accediste a ellos y, sobre todo, cómo supiste qué actores eran los ideales para darle esta sorpresa a Sonia? ¿Cómo averiguaste de verdad a los que ella de verdad le gustaba y a los que iba a reconocer posteriormente?
Bueno, el imaginario un poco que aparece en el corto, el viaje cinematográfico, creo que es un viaje del que nadie puede ser detractor. Quiero decir, el referente de cada película de las que usamos es una película mítica. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero ¿quién no ha visto alguna de las películas a las cuales hacemos mención en el corto, ¿no?
Claro.
Entonces, era fácil acertar en ese sentido. También es cierto que están elegidas en ese modo no solo por estar en boca de los actores tan, tan emblemáticos que se han dicho, sino por utilizar frases que, siendo ese homenaje, esa frase clásica de tal película a la cual tú viajarás al momento, es decir, escuchas las primeras tres sílabas y ya sabes qué frase, cómo va a acabar esa frase, por así decirlo, porque es una frase mítica del cine. Pero al mismo tiempo que teníamos que buscar en el guión esas frases míticas de cine, también teníamos que ver frases que pudieran ser adaptables a la historia de Sonia. Es decir, frases que sean adaptables a una lucha de superación, a un viaje, por así decirlo. Entonces, fuimos eligiendo eso. Teníamos como... Yo empecé a preguntarle a muchos amigos, a mucha gente, que cada uno me dijera su frase favorita de la historia del cine. Y a partir de ahí, digamos, fuimos haciendo un poco criba y selección a través de qué frases, de las emblemáticas que todo el mundo reconoce, podíamos un poco ilustrar esa historia, ¿no?, de la propia Sonia, ¿no? Bueno, de la protagonista una vez la encontráramos. Y bueno, cuando ya de repente pasó todo, es que ya te digo, Sonia, como si te hubiera pasado a ti o me hubiera pasado a mí, yo creo que entró en esas sensaciones y reconoció esas frases al momento, ¿no? Porque bueno, o al menos eso pretendíamos, que la reconociera el momento. Entonces, pues bueno, en ese sentido creo que acertamos con la selección, creo.
Seguro que sí, seguro. Sergio, te quería preguntar, leí hace unos días que cuando le comentaste la idea a Estudios La Panadería, ¿verdad? Te decían que iba a ser difícil. Yo te quería preguntar, ¿había algún tipo de miedo por el proyecto, quizá por el sensacionalismo que podría provocar, o era solamente por la dificultad de llevarlo a cabo?
Más por la dificultad que por el sensacionalismo. La dificultad, no tanto la dificultad en cuanto a que tanto los Estudios La Panadería como el otro productor, Antonio Lovedino, La Jarta, que es mi productora,
sí.
Sabíamos que la historia iba a calar bien en el sector del doblaje. Es decir, no nos íbamos a encontrar muchas reticencias, porque al fin y al cabo esto no deja de ser un homenaje en un momento muy puntual a lo que ha significado para una generación entera y varias generaciones en España el trabajo del día a día que han hecho estos actores de doblaje. Entonces, como que contábamos en cierto modo con que la historia les iba a entusiasmar, pero lo que iba a ser difícil iba a ser juntarlos a todos, por cuestiones de agenda, por cuestiones de compromisos, por 50.000 variantes más en las cuales tener un equipo tan grande y con agendas tan apretadas, juntarlos a todos logísticamente iba a ser ciertamente complejo. Pero finalmente claro, se nos mostró, como te digo, cinematográficamente muy mágico y muy sortudo todo, porque la verdad es que fijamos una fecha, intentamos defender esa fecha a muerte, con tiempo, se lo dijimos a todos, y la verdad es que no tuvimos ninguna baja, todo funcionó como la seda, no hubo sustos de última hora y, uh-huh, ya te digo, muy mágico todo. O sea que en ese sentido, nuestro mayor miedo, que era esa logística, al final resultó no ser tanta pesadilla como imaginábamos.
Uh-huh. Rebeca, te quería preguntar ahora.
Buenas tardes, Sergio.
Hola, Rebeca.
Tu corto para Sony ha alcanzado tantísimo éxito, en gran parte gracias a las redes sociales. De hecho, yo misma lo encontré por Facebook. ¿Crees que las redes sociales pueden ser un instrumento útil a la hora de difundir tu trabajo? ¿O consideras que es una especie de piratería porque no se está pagando realmente por ver este trabajo que has hecho?
No, considero que es no una gran herramienta, a lo mejor, sobre todo en el mundo del cortometraje. Quiero decir, nadie que haga un corto se quiere lucrar haciendo un corto, no, nadie se imagina un corto como medio de vida. Si ya me preguntaras en cuanto a una película que he hecho, a ella sí que mi respuesta sería otra, supongo,
sí.
Porque al fin y al cabo un largometraje con una productora en medio, con una inversión, sí que pretende pues que todos vivamos un poco de hacer lo que nos gusta, ¿no?, que es cine. Un cortometraje es un experimento, al mismo tiempo es una práctica, al mismo tiempo es un regalo, es un sueño, es un momento en el que nos juntamos todos para algo que no nos, salvo a mí en este caso, pero como director y como productor que me he embarcado 100% en ello, pero realmente no significa un impasse en la vida de nadie a nivel laboral. Esto es quedar un día y trabajar, ¿sabes? Entonces, realmente, como no tienes una expectativa, digamos, de lucro a nivel de público, en todo caso, si se puede llamar lucro, más que otra cosa, recuperar la inversión a través del mundo de los festivales, el hecho de que Internet te permita que el público pueda alcanzar tu trabajo es una maravilla.
Sí.
De hecho, es una decisión de las que tomamos porque pensábamos que iba a funcionar bien entre el público este corto, porque no todo Filfest, ya sabes que es un trabajo en el cual tu corto va a salir públicamente.
Sí.
Podríamos haber elegido arrancar en otro festival, ¿sabes? O en otra serie de festivales en los cuales tu corto lo tienes en un DVD, firmas un escrito en el cual eso no se puede publicar en ninguna parte y ahí se queda el secretismo festival a festival, ¿sabes? Pero nosotros decidimos arrancar con No Todo Filfest porque pensábamos que esta historia merecía la pena llegar al gran público, llegar a la gente, y que un cortometraje llega a la gente, si no tienes internet no tienes medio,
claro,
para alcanzarles, porque al fin y al cabo la gente y público que va a los festivales de cortometrajes, comparado con el gran público, es una minoría. Entonces, realmente internet ha sido una ventana maravillosa para arrancar para nosotros con Parasonia.
Claro, al fin y al cabo hay que aprovechar esas herramientas de las nuevas eras digitales para poder mostrar tu trabajo, porque al final no queda otra. Y
claro,
te quería preguntar ahora por el doblaje, ya que muchas personas creen que con el doblaje las películas pierden calidad, que es mucho mejor verlas en versión original. Sin embargo, hay voces de doblaje en nuestro país tan afianzadas y características que es difícil imaginar al actor o a la actriz con una voz diferente. Por ejemplo, se me ocurre ahora el caso de Niro, que cuando ves una película con su voz real hasta te decepciona un poco. ¿Qué opinas tú?
Mi opinión no tiene que ver con la calidad artística. Realmente a mí lo que yo quiero defender con este corto y lo que me estoy preocupando de defender en cada entrevista a raíz de todo lo que se ha generado, es que en un momento artístico en el cual se nos están dando tan pocas elecciones y posibilidades a los artistas y al público, no hay nada mayor o mejor que poder tener la capacidad de elección, de elegir. Yo, por ejemplo, veo mucha versión original. De hecho, cada vez veo menos doblaje. No por una cuestión de que la calidad de doblaje sea mejor o peor, sino porque a mí, yo también soy actor, me gusta la interpretación del actor, me gusta ver una serie de cosas que a mí personalmente me gustan más. Pero entiendo que hay mucha gente para la cual el cine no es un medio de vida ni un día a día, es cuestión de un hobby, para la cual no tiene ganas de estar leyendo subtítulos y perdiéndose precisamente interpretación del actor porque no está acostumbrado a leer a toda velocidad. Claro. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Por otro lado, también una cosa que se dice mucho y he leído últimamente acerca de que la capacidad del español medio, por ejemplo, con la lengua extranjera, con el inglés, en España es menor porque el doblaje ha hecho mucho daño. Y, señores, no nos engañemos. O sea, quien quiera aprender inglés, que se vaya a una escuela de idiomas.
También, es verdad eso.
El doblaje o versión original igual te refuerza un poquito, te da cierta soltura, pero vamos, el que aprende inglés viendo cine es porque cada día se ve 5 películas en versión original.
Sí.
Yendo una a la semana no vas a aprender inglés. Entonces, en ese sentido, el doblaje yo creo que, lejos de hacer daño, hace todo lo contrario, que tengamos un país en el cual, en el mundo del arte cinematográfico, tienes la libre elección de ver la cosa, de ver la película doblada o en versión original. Y a mí me pasa que veo a veces una película en versión original, pero la tele la echan doblada y yo la veo igual, ¿sabes qué quiero decir? Y la disfruto igual. Otra cosa es que en su momento quisiera verla en versión original. Me pasa al contrario con películas antiguas, como tú decías, de Niro. A mí hay películas que mi referente es tan la voz que yo escuché doblada,
sí,
que cuando la veo en versión original de repente me da la sensación de estar viendo otra película, que no me gusta tanto como la referente que tenía yo de mi infancia, ¿no?
Sí, sí, eso también me pasa a mí. Las voces de Disney también son muy características y yo si veo ahora Toy Story sin escuchar al Buzz Lightyear español, pues también pierde.
Bueno, te digo una cosa más, has dado con la tecla además. Los dibujos animados, ahí sí te puedo dar yo mi opinión libremente. Yo creo que los dibujos animados, tanto Disney como series de dibujos animados en España, ganan 50.000 veces más que en Estados Unidos. Porque ellos no tienen, digamos, generado una escuela de años y años trabajando solo sobre la herramienta de la voz. Necesitan todo el cuerpo, necesitan expresar con eso, y cuando cierras al actor a la voz solo, pierde muchos matices que en cambio en España tenemos a gente muy entrenada para esos matices. Sin ir más lejos, la serie Padre de Familia, la cual metemos en el corto, yo no la soporto en versión original. La versión original se puede llamar original porque son dibujos, quiero decir, con las voces en Estados Unidos.
Sí.
No me hace tanta gracia según qué guiños y según qué tonos como puede ser vendida en español con Perucho y Luis Izquierda, ¿no? Me parece, en ese sentido, maravillosa. Me pasa lo mismo con películas Disney. El Rey León me parece que en español, por ejemplo, es un referente para mí, el Rey León, que me fascina, y cada vez que la veo me emociona tremendamente. Y luego la veo en inglés y me parece todo como muy mal mezclado. Uh-huh. Si te digo la verdad, no sé, son opiniones personales.
Sí, yo comparto tu opinión completamente. Sí.
Bueno, Sergio, no tenemos tiempo para más, de verdad, gracias por estar en Días de Radio, gracias por ese corto, por vernos, por hacernos que nos veamos reflejados en Sonia, y por supuesto, muchísima suerte en esos premios No Todo Film Festival. Marcos, te quería decir también.
No, nada, simplemente que compartiremos el corto, evidentemente, de nuevo en nuestras redes sociales para que,
por favor.
Y además para que esta entrevista tenga sentido y todos puedan ver este pedazo de corto.
Sí, señor.
Pues lo agradezco porque siempre es gustoso llegar a un nuevo espectador que se nos ha escapado, y sobre todo que si no se vean reflejados o les crea controversia el mundo del doblaje, que por lo menos se sientan identificados con la historia de Sonia, que tiene mucho que enseñarnos a todos, creo yo.
Sergio Milán, muchísimas gracias por estar en Días de Radio, de verdad. Y suerte.
Vosotros, un placer.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Usa una regleta para los enchufes, así puedes apagar con un solo gesto los aparatos electrónicos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Hola, soy Macarena Gómez y os invito a que escuchéis Días de Radio todos los miércoles a la 1 de la tarde en Radio UMH. Un beso. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on.
Bueno, maravillosa entrevista la que nos ha concedido Sergio Milán, Marco Rebeca y maravilloso corto para Sonia, ¿eh?
Yo antes de que comentarlo aquí en la radio creo que hay que verlo. Porque como tú decías, es difícil de describir con palabras. Entonces invitamos a todos los oyentes a que lo vean. Para Sonia en YouTube, es fácil de buscar.
Y en nuestro Twitter.
Y en nuestro Twitter también está, correcto. Y eso es disfrutar de todas las voces que nos han ido acompañando durante todos estos años en el cine, en el doblaje del cine español. Y lo disfrutarán si son tan apasionados del cine como nosotros y como nuestro invitado que tenemos aquí quietecito.
Ahora le presentaremos. Marcos, valoraciones de para Sonia y de la entrevista que nos ha concedido Sergio.
Yo lo que quería hablar era sobre todo del tema del doblaje, porque para mí, la verdad es que en esto no estaba de acuerdo totalmente con Sergio, sí que es importante el tema de doblar o no doblar en cuanto a los idiomas, de que se aprende más si la población escucha las películas, las series en versión original, yo creo que sí que influye. Pero también estoy de acuerdo con él en que para mí hay muchas películas que yo no me gustaría verlas en versión original. Lo decía también Rebeca con el tema de las películas infantiles, pero da igual que sean infantiles o en realidad nuestras películas de cabecera, Jesús tendrá las suyas. Por ejemplo, yo no me imagino ver El Padrino en versión original.
Sin la voz en español.
Sin la voz en español de los que les han doblado, porque es lo que yo tengo en mente y creo que ninguno somos capaces ahora de dar ese paso. Pero de cara al futuro, para mí sí que es algo a valorar el tema de la versión original, porque es que forma parte de la interpretación.
Yo, por ejemplo, no me imagino tampoco, ¿no?, el discurso de Rocky en versión original. No, pero en ese sentido sí que tampoco estoy de acuerdo con Sergio en el hecho de que creo que en ese sentido hemos estado muy rezagados, ¿no? Hemos perdido mucho nivel de idiomas al no ver películas en versión original, y creo que eso se debería promulgar mucho más en los cines, ¿no?
Y además que yo creo que son necesarias mayores actores y actrices de doblaje, ya que muchas veces asociamos la misma voz de una chica a Julia Roberts, a muchas actrices, y creo que son necesarias tener una mayor variedad de actores. Creo que se necesitan actores de doblaje en este país para renovar y que puedan doblar a más actores.
Que es evidente
americanos.
Que Sergio tenía razón en que una población no aprende un idioma solo por el doblaje. Que
evidentemente, sí, claro.
Pero que ayudar, yo creo que ayudaría.
Yo creo que también. En cualquier caso, pues recomendamos, como decíamos antes, a nuestros oyentes ese corto para Sonia. Y hablamos ahora de la otra entrevista que la hicisteis en mí. Sois unos desertores.
O tú eres el desertor. Es otra forma de verlo.
Es otra posibilidad. Es la entrevista de Carlos Molinero, guionista de Cuéntame cómo pasó, y autor del libro Toda una vida. ¿Cómo visteis la entrevista?
Pues la verdad es que a mí me gustó mucho, y es que Cuéntame es algo que ha estado acompañándome toda la vida, desde hace 15 años, desde que yo tenía 6 años. Entonces, como forma parte de mí, forma parte de mi infancia. Entonces tenía unas ganas enormes de poder entrevistar a alguien de Cuéntame, más si es guionista. Le tengo muchísimo agradecimiento a esta serie, ya he dicho que he crecido con ella. Y que también he vivido el crecimiento y el desarrollo de los personajes, por eso también podía preguntarle sobre ellos a Carlos. Y he aprendido a entender estos personajes, e incluso ahora, que echan también los capítulos antiguos, evidentemente los disfruto más, porque yo con 6, 7, 8 años pues no entendía para nada los acontecimientos históricos que estaba viviendo en esa época. Entonces yo ahora los veo y los disfruto muchísimo más que antes.
¿Marcos?
Antes de que pegues el palito que le vas a pegar a Cuéntame, Jesús.
No.
Yo quiero decir que yo estoy leyendo el libro de Carlos Molinero y Jacobo Delgado, y que la verdad es que me está encantando mucho más de lo que me imaginaba. Y creo que es una novela que va a tener mucho éxito, porque me parece que es adaptable a cualquier lector. No es una novela nada difícil de leer.
Es un poco teatral, ¿no? Obra de teatro.
Sí, tiene partes así, tiene partes que son transcripciones de entrevistas, tiene cartas que se enviaban tanto a Antonio Merche como Merche Antonio, pero es una novela muy básica para cualquiera y con la que mucha gente mayor, como nuestros padres, se van a ver muy identificados, porque van a ver esa España que ellos conocieron de jóvenes. Y bueno, para gente como nosotros, los que puedan tener inquietudes en cuanto a esa época histórica, me parece una maravilla para retratar esa época.
Bueno, pues yo coincido con Rebeca, creo que te he quitado la palabra, en que Cuéntame ha sido la serie de cabecera, ¿no? Para muchos en nuestra infancia, a algunos les podrá gustar más, a algunos menos, pero sin duda ha sido una de las series históricas y una de las mejores series, casi cinematográficamente hablando excepcional, pero que esta temporada, he de decirlo, está siendo una decepción bajo mi punto de vista, está siendo una decepción, chicos.
Yo es que creo que, tal y como decía Carlos, tiene que ver un poco con la época histórica. O sea, antes estaba retratando la época del franquismo y la serie tenía un carácter mucho más gris, mucho más oscuro y mucho más serio. Pero ahora quieren retratar otra época de libertad, que es la de la movida. Entonces quizá es que, Jesús, tú eres un serio y por eso no te está gustando esta temporada. Porque quieren retratar desde ese punto de vista mucho más relajado y mucho más divertido como fue la movida madrileña.
Yo soy un serio, al final el palito ha acabado siendo para mí. Abandonamos ya el tema de lo que ha dado de sí el programa de hoy y damos paso a nuestro invitado. Hemos estado mucho tiempo nosotros invitados al programa El Hombre de las Tabernas y ya estaba bien de que un tabernero viniera a Días de Radio y además coincidiendo en el día de sus 50 programas. Eres Francisco Hernáiz.
Buenas tardes, Jesús, buenas tardes, Marco, buenas tardes, Rebeca.
Antes de que hagas cuñas del Hombre de las Tabernas...
Ahora la soltaré.
En plena campaña electoral para el micrófono UMH, nos querías hablar sobre un reciente estreno al que has ido al cine. Se trata de Los Vengadores. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Bueno, pues aprovechando en primer lugar lo de la fiesta del cine, que ya supongo que lo habréis comentado... No os estaba escuchando antes, no lo voy a negar. Aprovechando la fiesta del cine, que la verdad es ese punto de encuentro entre los menos habituales a la hora de ir al cine. Yo llevaba mucho tiempo sin ir al cine.
¿Cuánto, Paco? Dilo, por favor.
Bueno, un par de meses. Y, y bueno, pues en verdad es una pena, ¿no? Que además vosotros habéis hecho tratamiento muchas veces del tema del IVA cultural. A mí ha sido lo que me ha privado, aparte del tiempo que tampoco he tenido demasiado, el tema del IVA cultural ha sido lo que ha matado. El hecho de que ir al cine únicamente te cueste 12 euros y luego ya entramos en valoraciones de sí, y luego te gastas 12 o 10 euros en baloncesto o en fútbol. Dejemos eso a un lado. Es una sensación la que me queda, que nos renegamos a la fiesta del cine. Y la verdad es que aprovechando esa fiesta del cine que empezó el lunes y está hasta el jueves, me fui a ver Los Vengadores. Y yo, más chulo que nadie, me fui a ver la de Los Vengadores 2 sin haber visto la de Los Vengadores 1.
Bueno, tampoco creo que la trama sea muy importante.
No, la verdad es que fue el fallo que le vi. Quien mínimamente siga la saga Marvel es un conjunto de superhéroes en los que se juntan para derrotar al típico malo malvado que sale de otro planeta, es un robot y tal. Y bueno, pues mucha ciencia ficción, muchos efectos especiales para una película que, como bien dice Rebeca, tiene poco de trama y mucha espectacularidad que acompaña al sonido envolvente y a esa espectacularidad del cine, que es lo que le hace grande.
¿Una nota, Paco?
Un 7,5.
¿7,5?
Sobre 10.
Está alto, está alto, ¿eh?
Está bien, está bien. Bueno, esta noche a las 11, El Hombre de las Tabernas en Radio UMH, programa número 50. ¿Qué tenemos preparado? ¿Qué nos puedes adelantar?
Pues adelantar, como siempre, tenemos todas las secciones en activo para ser el programa 50. Un servidor ha hecho una recopilación de los mejores momentos de estos 50 programas en la que, bueno, pues es posible que nuestros oyentes, en los que creo que estáis incluidos, van a ver... Sí, es posible. Y bueno, a partir de las 11 empezaremos en Radio UMH, como todos los miércoles.
Bueno, pues suerte con ese programa número 50 y que sean otros 50 más y los que queden, Marcos.
Está bien esta sección que hemos creado, un poco estilo La Calle Pregunta de la sexta noche, con un invitado de las tabernas.
Sí, sí.
Además, ahora solo podemos mejorar porque hemos traído al becario de las tabernas a partir de ahora, de aquí para arriba.
Tú ponte chulo que me hace adjunto dirección, Jesús, ¿eh?
Sí, sí, sí. Paco, gracias por estar en esta radio.
Muchísimas gracias a vosotros, chicos.
Nosotros empezamos esta despedida, este principio del fin del penúltimo programa de la temporada de Días de Radio. Volveremos el 27 de mayo con lo que sea el último programa. Intentaremos buscar alguna sorpresa. Gracias, Rebeca. Gracias, Marcos, por acompañarme una vez más. Ya está por aquí Asunción Niñoles con Informativos UMH. Así que no me queda más que despedirme y daros las gracias por estar un programa más. Volvemos el 27 de mayo. Gracias.
Un saludo.